revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 601 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Me alegra que hemos dado comienzo a un nuevo centenar de nuestras emisiones. Soy Víctor Sujo, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros desde esta capital Cristian Galindo y Alberto García, y desde la capital argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javi, cómo no. Empezaré con el tema que tiene que ver con los deportes, porque el 4 de septiembre se celebra el Día del Tiro con Arco, en homenaje a la fundación de la Federación Internacional de este deporte, producido un día como este, pero en 1931. Tiro con Arco, World Archery, es la organización que se dedica a regular las normas del tiro con arco a nivel competitivo, así como de celebrar periódicamente competiciones y eventos en cada una de sus disciplinas. Tiene su sede en la ciudad de Lausana, Suiza, cuenta con la afiliación de más de 150 federaciones nacionales de los 5 continentes. Además, cada 4 de septiembre se celebra el Día Internacional del Taekwondo, un arte marcial de origen coreano fundado en 1955 por el general Chong Hong Y. En 1973 se creó la World Taekwondo Federation, fundada en Corea del Sur. Esta última fue la organización que permitió que se introduzca el taekwondo como deporte olímpico, participando por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1988 y como deporte de exhibición, y en los Juegos Olímpicos del año 2000 ya como deporte olímpico. En Argentina, el 4 de septiembre es una fiesta triple, porque es el día de la historieta, día de la secretaria, día del inmigrante. En Bolivia, el 4 de septiembre celebran el Día Nacional de la Educación Sexual Integral y el Día Nacional de las Áreas Protegidas. En Chile es el Día Nacional del Vino. ¡Qué bien! En Uruguay celebran el Día de la Secretaria y del Secretario. Nosotros en nuestra pequeña compañía ya no tenemos ni secretarias ni secretarios, pero nos apañamos. Y con eso, Javi, yo creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
De acuerdo, Víctor. ¿Arrancamos entonces con el programa?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cumbre Putin-Erdogan, plataforma de adopción de decisiones cruciales. Zelensky arresta a su mentor político. Semilla vuelve a la política guatemalteca. Ampliación de los BRICS. La unión hace la fuerza. Los atletas rusos tienen la oportunidad de regresar al escenario mundial.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este lunes 4 de septiembre ha estado en la mira de los medios internacionales el balneario ruso de Sochi, en la costa del Mar Negro, por ser la sede de una cumbre de los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, el primer cara a cara de los dos líderes en lo que va de año. Al comienzo de la reunión, en el formato de delegaciones, el presidente anfitrión expuso su visión de la agenda de la cumbre, de la que todo el mundo esperaba resultados de peso. En referencia a las relaciones bilaterales, Putin destacó el papel personal de Erdogan en el mantenimiento del ritmo de desarrollo de los vínculos entre Moscú y Ankara, y agregó:
Quiero llamar su atención al hecho de que el año pasado los intercambios comerciales aumentaron más del 80%, 86% si no recuerdo mal, y esta tendencia positiva se mantuvo durante el primer semestre del año en curso, y aunque no fue tan potente como el año pasado, sin embargo, es positiva. Además, nuestras relaciones se diversifican. Ya se trata no solo de las ramas tradicionales de nuestra colaboración, como lo son la producción agropecuaria, la energía, sino que hay avances en otras esferas, lo que me alegra.
El mandatario ruso expresó la esperanza de que, en un futuro próximo, terminemos las negociaciones sobre la creación de un centro de gas en Turquía, con el fin de lograr que la situación energética en la región sea más estable y equilibrada. Y me parece que eso resultará beneficioso, dijo Putin. El presidente ruso destacó de manera especial la construcción de la central nuclear de Akuyu, que avanza según los planes trazados.
Gracias a ello, Turquía se convirtió en miembro del Club Internacional de Estados Nucleares en el pleno sentido de la palabra después de la entrega del primer lote de combustible nuclear ruso a la central de Akuyu. El próximo año, todo va de acuerdo con lo previsto, lanzaremos la primera unidad. Aquí tenemos variantes interesantes para dar continuación a nuestra cooperación, dijo Putin, al recalcar que en la central sigue trabajando un colectivo muy grande de especialistas calificados, unas 25.000 personas.
Tenemos de qué hablar también desde el punto de vista de garantías de seguridad regional, dijo Vladimir Putin y precisó.
Desde luego que no pasaremos por alto los asuntos vinculados con la crisis ucraniana. Sé que usted se propone plantear el tema del acuerdo de granos. Estamos abiertos para las negociaciones sobre este asunto. Sin lugar a dudas, juntos hemos hecho mucho para solucionar la situación en Siria. También hay otros países de la región que merecen nuestra atención, me refiero a Libia. Hay muchos otros asuntos de carácter bilateral e internacional que, sin falta, estarán en el centro de nuestra atención.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, por su parte, puso de relieve la importancia de las conversaciones con su homólogo ruso Vladimir Putin acerca de la iniciativa de granos del Mar Negro, tanto para los países africanos como para el mundo entero.
El mundo está esperando los resultados de las negociaciones de hoy. Creo que la declaración que se hará a la prensa al término de nuestra reunión será un paso importante para todo el mundo, ante todo para los países africanos en desarrollo, dijo Erdogan en la reunión con Putin en Sochi.
Asimismo, el líder turco resaltó la importancia de la apertura de su país del futuro centro de distribución internacional de gas con Rusia, en referencia al lanzamiento del hub gasístico en Tracia, destinado a redirigir el flujo del combustible de los gasoductos Nord Stream que fueron blanco de un ataque terrorista en septiembre de 2022. En el proyecto del hub gasístico participan Gazprom, el gigante ruso del gas, y la empresa turca Botas, que se dedica a la comercialización y al transporte del petróleo y gas. Tras la reunión en el formato de las delegaciones, Putin y Erdogan celebraron un cara a cara también de una hora y media de duración y luego ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que pusieron los puntos sobre los íes al dar su apreciación a los temas abordados en la cumbre de Sochi. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que las conversaciones con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan se desarrollaron en un ambiente constructivo y empresarial. Se examinaron todas las cuestiones clave y entre estas cuestiones clave Putin destacó las siguientes.
La cuota del dólar y del euro está disminuyendo en las liquidaciones mutuas. La cooperación en el sector energético es de carácter estratégico. Propusimos crear un centro regional del gas. Gazprom presentó un proyecto con la hoja de ruta. Rusia ha sido y seguirá siendo un proveedor fiable de gas y tiene intención de seguir garantizando el suministro de gas a Turquía y a terceros países. Occidente nos ha estado engañando sobre los objetivos humanitarios de la iniciativa del Mar Negro, también conocida como Acuerdo de Granos. Estamos negociando con 6 países de África para suministrar alimentos gratuitamente. Solo el 3% de las exportaciones se destinaba a los países que más necesitaban esos granos. Rusia está dispuesta a reactivar el acuerdo del grano y lo hará en cuanto se cumplan todas las condiciones.
Por su parte, el mandatario turco anunció que se están valorando los pasos para seguir con su colaboración en diversas áreas. Estamos elaborando medidas junto con la ONU sobre el acuerdo de granos. Hemos discutido ampliamente con Putin el acuerdo de granos, el cual desempeña un papel fundamental para evitar una crisis alimentaria. Tratamos cuestiones globales en este encuentro, por ejemplo, el tema de Siria. De igual manera, Erdogan indicó que Ankara está dispuesta a mediar en Ucrania. La cuestión quizás más importante que interesaba a todos fue si Putin y Erdogan lograron encontrar una solución al acuerdo de granos que Rusia suspendió el 18 de julio pasado a causa de incumplimiento de las cláusulas correspondientes a la participación de Moscú. El jefe de Estado ruso una vez más lo explicó con claridad.
Después de que el acuerdo de granos llegó a su fin y no se cumplió ningún compromiso con respecto a Rusia, se nos pidió que lo prorrogáramos. Se nos pidió que nuestra participación en él se prorrogara de nuevo con la promesa de cumplir todo de inmediato. Lo prorrogamos. De nuevo, nadie hizo nada. Luego se nos pidió que ampliáramos nuestra participación una tercera vez con la promesa de cumplir las obligaciones que nos habían dado. Y como suele ocurrir con nuestros socios occidentales, volvieron a engañarnos, de nuevo no hicieron nada. Ahora decimos que no estamos en contra de este acuerdo, estamos dispuestos a volver a él inmediatamente una vez que se cumplan las promesas que nos hicieron. Eso es todo.
Durante su reunión en Sochi, Putin y Erdogan ultimaron la iniciativa de Rusia, Turquía y Qatar sobre el suministro de granos, subrayando que no reemplazará el pacto alimentario, declaró este lunes el presidente ruso Vladimir Putin.
En lo referente a los granos, no consideramos el trabajo conjunto con Turquía y la posible cooperación con Qatar en el suministro de 1 millón de toneladas de cereales como alternativa a la iniciativa de granos del Mar Negro, puntualizó el mandatario ruso.
El 30 de agosto, los ministros de Exteriores de Rusia y Turquía abordaron la iniciativa de Moscú que implica la exportación de hasta 1 millón de toneladas de cereales rusos a Turquía con la financiación de Qatar. Esos cereales se procesarían en plantas turcas para entonces ser enviados ya como harina a los países más pobres del mundo con el fin de paliar la crisis alimentaria. Como ya hemos señalado, el conflicto en Ucrania y las vías de su arreglo también formó parte de la agenda de la reunión de Putin y Erdogan. El mandatario turco reiteró la disposición de Ankara de actuar como mediador en la solución del conflicto ucraniano. Al respecto, Putin dijo que Rusia nunca ha rechazado las propuestas de mediación de otros países dirigidas a resolver el conflicto en Ucrania.
En cuanto a las propuestas de mediación, nunca las hemos rechazado. Conocemos las propuestas e iniciativas de mediación de China y de países africanos. Por supuesto, también le agradecemos al presidente de Turquía sus esfuerzos en este tema.
Y así llegamos a la frase del día, la apreciación de Putin de la contraofensiva ucraniana que ya se hizo viral. Al ser preguntado sobre el estancamiento de la contraofensiva de las tropas de Kiev, Putin señaló:
en lo que se refiere al desliz de la contraofensiva, no está atascada. Es un fracaso. En cualquier caso, esto es lo que parece a día de hoy. Veremos qué ocurre después. Espero que siga siendo así.
Cabe recordar que la semana pasada el canciller ucraniano Dmitry Kuleba instó a quienes critican el ritmo de la contraofensiva de Kiev que se callen. Recomendaría a todos los críticos que se callen, vengan a Ucrania e intenten liberar un centímetro cuadrado por sí mismos, afirmó en declaraciones a la prensa en una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea. En calidad de respuesta al jefe de la diplomacia ucraniana, citaré la famosa frase del rey Juan Carlos: ¿por qué no te callas? Y para abordar con más detalle los temas debatidos en la cumbre de Sochi, tenemos un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Amigos de Radio Sputnik, un abrazo para ustedes. Un placer conversar una vez más.
Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, vamos a ir tratando tema por tema, ¿no? Han tocado muchísimos aspectos importantes de la geopolítica y la economía internacional. Por ejemplo, el presidente ruso destacó que Rusia jamás rechazó propuestas de mediación sobre Ucrania. Dijo: somos conscientes de las propuestas e iniciativas de mediación de China y de los estados africanos. Por supuesto, también agradecemos al presidente de Turquía sus esfuerzos en este sentido. Y comentando el progreso de la contraofensiva ucraniana, afirmó que no se trataba del estancamiento, sino de un fracaso. En cualquier caso, así es como están las cosas hoy. Veremos qué pasa después. Espero que siga así, dijo el presidente ruso. ¿Qué representan estas observaciones del presidente ruso respecto a esa realidad que, en parte, a veces de Occidente se ve bastante distinta, Miguel?
Todo un movimiento geopolítico, estratégico, llevado adelante en cada uno de los pasos, acciones y de los diálogos con los distintos países y gobiernos que orbitan dentro de la región del Asia septentrional. Por eso la reunión de hoy es tan importante con el presidente Recep Erdogan, porque Turquía es un país euroasiático y allí está el paso de Bósforo y también está el Mar Negro y es un sitio geoestratégico. Rusia no puede darse el lujo de perder o de que otros actores de Occidente le calienten los sentimientos a ningún país. Por eso ha establecido un periplo y una serie de acciones, de conversaciones, de acuerdos, de ultimar detalles, también de aclarar y de corregir el movimiento geopolítico de guerra que hay en este momento. Hay agendas de paz, hay agendas de diálogo. Rusia siempre ha tenido controlada su ofensiva en contra de Ucrania, quien, bueno, a cada momento tiene su sorpresa, pero Rusia ha sabido sortear, estar allí muy atento. Se sabe que Ucrania y otras naciones para que sirvan de de pista, de anclaje estratégico, de suministro, de armamento, y Rusia ante esto debe estar atento en todo el área, en toda la región. Por eso, en las relaciones internacionales, Rusia tiene cercanía y trata con cada uno de ellos de manera particular. Recordemos que esa no es un área homogénea, ¿no? Recordemos que esa es una área que tiene diversos puntos de vista, desde lo económico, lo político, lo religioso, lo geoestratégico, lo geopolítico, sus recursos, materias primas, rutas, mercados, relaciones. Recordemos que hay, es un área donde hay países en bloque grandes, como el caso de la Comunidad Económica Europea, pero también está China, también está Irán, la India, y cada uno de ellos ha avanzado, ¿no? Rusia afina su maquinaria, afina sus baterías. Recordemos que ahora el primero de enero del 2024, Rusia asume la presidencia de los BRICS, y es un grupo que, bueno, ha desplazado al G20, al G7.
Hace unos días, John Biden lanzó unas declaraciones apuradas y preocupadas, tratando de que advertir y dar confianza a su periferia de que el avance de los BRICS no va a causarles un daño a la economía, a la relación, al comercio estadounidense. Pero todos saben que detrás de eso lo que se esconde es un profundo temor, una profunda angustia por algo que en este momento Norteamérica no puede controlar, no tiene los mecanismos de ejercer ningún tipo de influencia para controlar el avance del grupo de los BRICS.
Miguel, por supuesto que en estas conversaciones ya se sabía igualmente con antelación que se iba a hablar sobre el tema de la iniciativa de granos del Mar Negro, ¿no? Que tras el incumplimiento absoluto de parte de Occidente en un pacto en que también se había comprometido Naciones Unidas, aparte de Turquía y Ucrania, la parte occidental no cumplió su parte, sí la cumplió Rusia, por lo cual Rusia decidió no extender, digamos, este acuerdo, ¿no? Bueno, la cuestión es que Putin prestó mucha atención a la situación en Ucrania y al acuerdo sobre cereales. Dijo, mientras Rusia proporcionaba seguridad a lo largo del corredor de cereales, la otra parte utilizaba los corredores humanitarios para ataques terroristas. Esto no puede tolerarse más. Asimismo, dijo que los gasoductos Nord Stream y Blue Stream, que transportan gas ruso a Turquía, también sufren ataques de drones lanzados desde puertos ucranianos del Mar Negro. Putin denunció que se está intentando atacar el Nord Stream y Blue Stream que suministran gas a Turquía desde Rusia. Nuestros buques protegen estos sistemas de gasoductos y son atacados constantemente, incluso con la ayuda de vehículos no tripulados que se lanzan para atacarlos desde los puertos ucranianos del Mar Negro. Y subrayó que Occidente mintió sobre el carácter humanitario del acuerdo. Occidente, por decirlo suavemente, nos engañó sobre los objetivos humanitarios de la iniciativa de granos del Mar Negro para ayudar a los países en desarrollo, porque de los 32,8 millones de toneladas de carga exportada desde Ucrania, más del 70%, quiero subrayarlo de nuevo, más del 70% se dirigió a los países ricos y en primer lugar a los países de la Unión Europea, dijo Putin. Y profundizando sobre el tema, dijo, Rusia, a pesar de todos los impedimentos, tiene la intención de seguir exportando alimentos y fertilizantes para ayudar a estabilizar los precios y mejorar la situación de la industria agrícola mundial. ¿Qué nos comentas de esto, Miguel?
Bueno, el acuerdo de granos que ha discutido el presidente Putin y el presidente de Turquía, el señor Recep Erdogan, tiene un asidero muy importante en torno a la seguridad alimentaria. Primero, Putin denuncia de que este corredor humanitario ha sido utilizado en un sentido de guerra y menos ha tenido un sentido de respeto en los acuerdos que se habían establecido en la parte del suministro de los granos. Hay que destacar que Rusia tiene toda una gran logística para eso, pero por parte de Ucrania la situación es totalmente contraria. Entonces, son elementos en los cuales Occidente no está midiendo. Hay también algo que llama poderosamente la atención, y es que recientemente algunos analistas y periodistas han develado de las enormes inversiones, recursos, patrimonio, lujosas mansiones que tiene el actual presidente de Ucrania en otros países, como es el caso de Israel. Algunos analistas hablan de ya un quiebre definitivo de la guerra y que el actual presidente de Ucrania está sobreviviendo sus últimos momentos. Por eso su estrategia está centrada en destruir el área y dejarla lo más complicado que se pueda, en una especie de venganza en contra de Vladimir Putin. Pudiésemos estar hablando de los últimos días del presidente ucraniano. Su locura y poca estrategia no pasa más allá de un nivel declarativo, mientras que Putin hace cumbres, tiene liderazgo, lleva adelante encuentros, tiene una serie de logística bien importante, bien trascendental, frente a una parte o a otra parte ya desgastada, fatigada, imposible de seguir manteniéndose en la guerra.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias, hermano. Igualmente a tu gente. Un gran abrazo a tu gente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala frenó la suspensión del partido que ganó las elecciones presidenciales, el Movimiento Semilla, pero solo hasta el fin del periodo electoral, el 31 de octubre. El registrador de Ciudadanos había suspendido al partido político tras ganar las elecciones por una orden judicial, lo que llevó a que la Junta Directiva del Congreso declarara a sus parlamentarios como independientes, perdiendo el control de comisiones. El presidente electo, Bernardo Arévalo, denunció la suspensión como un golpe de Estado diseñado para que no asuma la presidencia. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se pronunció a favor de Arévalo y en contra del presunto golpe de Estado en el país vecino. Por otro lado, el Ministerio Público emitió un comunicado negando que se trate de un golpe de Estado, pero denunció que es todo parte de una campaña para expulsar a la fiscal general, Consuelo Porras. Desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El pasado 28 de agosto, mientras el Tribunal Supremo Electoral oficializaba los resultados de la segunda vuelta electoral y nombraba al candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, como presidente electo, la Dirección General de Registro de Ciudadanos suspendía la personería jurídica de ese mismo partido político en cumplimiento de la orden judicial del juez Freddy Orellana. La orden del juez respondía a una investigación iniciada por el fiscal especial Rafael Curruchiche, bajo la dirección de la fiscal general del país, María Consuelo Porras, por supuestas firmas falsificadas durante la inscripción del Movimiento Semilla en la justicia. Como consecuencia de la suspensión del partido, la Junta Directiva del Congreso desconoció la bancada partidaria, declarando a los diputados del Movimiento Semilla como independientes. De esta manera, los 5 diputados que el partido cuenta en el Congreso no podrán presidir comisiones, y de continuar la situación, tampoco lo podrán hacer los más de 20 que ingresarán en la próxima legislatura. El presidente electo, Bernardo Arévalo, denunció que esto era parte de un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto. La ciudadanía se volcó a las calles para protestar en contra de la suspensión del Movimiento Semilla durante todo el fin de semana, con manifestaciones pacíficas en los principales parques de la ciudad de Guatemala y en otras ciudades del país. El movimiento en contra de la suspensión incluso ganó apoyo de varias figuras. 8 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985 se pronunciaron exigiendo respeto y cumplimiento de la Constitución mediante un comunicado en el que exigían el no al golpe de Estado encabezado por el fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez séptimo de instancia penal Freddy Orellana. Los constituyentes consideran que las acciones de la fiscal general irrespeta impunemente a la Constitución y que la Junta Directiva del Congreso desatiende la decisión del pueblo. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, publicó en la red social X un mensaje en el que decía: "Condeno enérgicamente el intento de golpe en Guatemala denunciado por el presidente electo Bernardo Arévalo. El golpismo y el crimen amenazan nuestras democracias, solo defendida por la legitimidad de la soberanía del pueblo en las calles y en las urnas". El domingo se hizo pública la decisión del Tribunal Supremo Electoral que dejó sin efecto la resolución del Registro de Ciudadanos que suspendió al partido Movimiento Semilla. Sin embargo, esta resolución no decide sobre el problema de fondo, sino que levanta la suspensión mientras dura el proceso electoral, que según el calendario finaliza el 31 de octubre. Ahora los diputados pedirán que la Junta Directiva del Congreso los reconozca como bloque partidario como era antes de la suspensión. Por su parte, el Ministerio Público emitió un comunicado victimizándose. Que a nivel nacional e internacional existe una narrativa y campaña de desinformación con el fin de generar desestabilización en el país y derrumpir el periodo constitucional en el ejercicio del cargo de la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, reza el comunicado. Conversamos con Quique Godoy, analista político guatemalteco, sobre la suspensión del Movimiento Semilla. Quique, el Tribunal Supremo Electoral levantó la suspensión del Movimiento Semilla hasta el 31 de octubre. ¿Qué puede hacer Semilla mientras tanto?
El fin de semana en Ciudad de Guatemala y en Guatemala en general se tuvieron varias actividades tratando de restablecer lo que sería el modelo de la democracia. El Tribunal Supremo Electoral desestimó una solicitud de suspender al partido Semilla por parte del registrador del mismo tribunal, con lo cual permite que siga existiendo el partido Semilla. Esto es producto de una acción que se llevó a cabo, de una solicitud de nulidad con respecto a la suspensión provisional que se había generado, dadas las solicitudes que había hecho un juez de materia penal. ¿Qué hará el movimiento Semilla mientras tanto? Seguirá intentando votar en forma definitiva la solicitud de este juzgado para poder evitar cualquier duda que haya con respecto a poder tomar posesión en el mes de enero. El escenario adicional que se dio es que el Tribunal Supremo Electoral incluyó una acotación adicional en la resolución donde indica que aun y cuando fuere cancelado posteriormente el partido Semilla, puede tomar posesión el presidente y la vicepresidenta electas, ya que en ese momento pasan a representar la unidad nacional y no representan ya a partido político alguno.
Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, se pronunció a favor de Arévalo y en contra de la posible golpe de Estado. ¿Cómo he visto este apoyo desde afuera del país? ¿Qué posicionamiento están tomando los mandatarios de la región?
Además de Xiomara Castro de Honduras, hubo varios otros presidentes u organismos internacionales, en este caso la vicepresidenta Harris, el presidente Biden, el secretario de Estado Blinken, la OEA, también todos hicieron llamados distintos a proteger la voluntad popular en lo que fue la elección del movimiento Semilla. Y esto hace que tenga mayor respaldo, que tenga una fuerza más grande a nivel regional, el apoyo al presidente electo en contra de los intentos de algunos actores antidemocráticos que están promoviendo que no pueda tomar posesión el presidente y la vicepresidenta electa el 14 de enero próximo.
El Ministerio Público negó que participe en un intento de golpe de Estado y denunció que es todo parte de una campaña para deshacerse de la fiscal general. ¿Cómo puede terminar esta pulseada entre el Ministerio Público y el Movimiento Semilla?
El Ministerio Público ha seguido dando muestras al interno y al externo del país acerca de que su actuar está en línea con la ley. Esta es una discusión que se tendrá y se mantendrá en las próximas semanas. Por eso este espacio que ganó en este momento el Movimiento Semilla tiene dos efectos. Uno, gana 2 meses de tiempo de aquí al 31 de octubre para terminar de aclarar cualquier duda que haya o terminar de generar las condiciones adecuadas para que no haya un golpe de Estado como le han determinado ellos. El otro tema es que dentro del esquema que se está dando, el Ministerio Público está perdiendo apoyo político y público en general y está empezando a quedarse solo en varias de las actuaciones. Veremos en las próximas semanas cómo actúa la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, si termina dando el respaldo a el presidente electo y vicepresidenta electa para que tomen posesión sin ningún problema en el día 14 de enero.
También nos comunicamos con Oswaldo Samayoa, abogado guatemalteco y profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para escuchar su análisis de la situación. Oswaldo, ¿de dónde viene este enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Movimiento Semilla?
Bueno, el Movimiento Semilla es un partido político que ha tenido la particularidad de haber nacido del tema de anticorrupción, y dentro del ámbito de ese nacimiento, surgimiento, anticorrupción, ha enfrentado diversos obstáculos en cuanto a su quehacer dentro del Congreso de la República, porque su primera participación política se le vedó la posibilidad de participar con candidatura presidencial, y solo ganó 7 diputaciones, pero esta vez ha ganado 23 más la presidencia de la República. Esto ha llevado a que diversos actores que han favorecido la impunidad y que han favorecido la criminalización de los derechos humanos, la criminalización de actores democráticos, pues saltaran. Y da la casualidad que este tipo de actores antidemocráticos han venido cooptando las instituciones de justicia. Y cuando se enfrentan al proceso electoral y ven que la gente da una respuesta contundente, respaldando a un partido que viene de la anticorrupción, lleno de jóvenes que tienen propuesta para renovar las estructuras, pues empieza a operar al respecto. Así, el Ministerio Público ha sido instrumentalizado para la criminalización de abogados y abogadas, exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad, persecución de jueces que han llevado casos contra la corrupción, intimidación a los actores sociales tratando de limitar su posibilidad o su libre expresión y manifestación. De hecho, ha llegado a criminalizar a mujeres por el hecho de pintas que se hacen en edificios durante las manifestaciones. Un Ministerio Público muy, muy señalado de operar para la impunidad y para perseguir a los que ahora se consideran enemigos políticos. Es decir, el Estado de Guatemala antes asesinó, ejecutó extrajudicialmente, torturó y desapareció a sus enemigos políticos, y hoy está utilizando los mecanismos penales que tiene para intimidarlos, encarcelarlos o exiliarlos, como ellos mismos han dicho. En ese sentido, cuando el Movimiento Semilla pasa a segunda vuelta, el Ministerio Público instrumentaliza el poder que tiene. Como digo, ya no es como en los viejos tiempos que asesinaban y desaparecían a sus opositores, sino que lo que hacen es que construyen una narrativa de criminalización y que empieza a debilitar la democracia y el voto de las personas. Esto es una historia ya conocida en Guatemala, pero con una sociedad más joven que no está marcada quizá por el ámbito de lo que sucedió en el conflicto armado y tiene un poco más de interés en defender su voto, de defender el proceso electoral, de respaldar las decisiones populares que se han tomado. De tal cuenta que lo que estamos viviendo hoy en día con Bernardo Arévalo de León presidente ya no es contra el Movimiento Semilla, sino que es contra la democracia del país y contra el respeto social que tenemos todos de respetar también. Si yo no voté por Semilla, pero otro sí votó por Semilla, esa es la decisión colectiva que voy a defender para que cuando la mía gane, el otro también me la respete a mí. Ese sentimiento social creo que se ha despertado y es el que está llevando a cabo ahorita el liderazgo que tiene el presidente electo.
Con esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, el Movimiento Semilla gana un poco de tiempo para organizar la transición del mando. Pero la batalla por Guatemala apenas comienza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un post de la internauta Flaverova que dice: han creado un comité de crisis, el quinto, ojo, para tratar sobre el comité de crisis y han llegado a la conclusión de que hay que ampliar el comité de crisis. Son un mal chiste. Y lo peor es que ni se tapan, van a calzón quitado. En este post, la usuaria Flaverova incluye uno de Televisión Española que dice: Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad tras la reunión del Comité de Crisis por Violencia Machista, y abre comillas citando unas palabras precisamente de esta funcionaria. Dice: hemos estado trabajando en propuestas para la ampliación de este comité, no solo en su composición, sino también en su alcance. Escuchemos lo que dijo la secretaria de Estado de Igualdad en funciones del Gobierno de España.
Quisiera mandar un mensaje que creo que hemos compartido a lo largo de este comité de crisis, y es el que tiene que ver con su utilidad. Hoy muchos de los miembros de este comité han expresado cómo este comité de crisis, su constitución, no solamente es útil en lo concreto y en lo que tiene que ver con hoy, sino también en lo que tiene que ver con el análisis de los casos en el medio plazo. Tanto es así que hemos estado trabajando diversas propuestas para lo que tiene que ver con la ampliación de este comité de crisis. no solamente en lo que tiene que ver con su composición, sino también en su alcance. Por tanto, insisto, consenso en la utilidad de este comité de crisis, de este quinto comité, que esperamos estudiar en los próximos días, semanas, la ampliación tanto de su composición como de su alcance. Este tipo de mecanismos, estos comités de crisis, que como saben existen a nivel local y a nivel autonómico, pero que son una novedad, desde luego, a nivel estatal, sirven para revisar caso por caso y detectar dónde hemos fallado en estos asesinatos que, si nos lo permiten recordarlo, no son una lacra, sino una cuestión inaceptable en nuestra democracia. No podemos convivir en una democracia como la nuestra, como la española, con una cifra como esta encima de la mesa. 42 asesinatos son demasiados para actuar con normalidad y, por tanto, queremos insistir en la utilidad de este comité y en ampliar su alcance y su composición y también la utilidad que pueda tener, las funciones que este pueda tener para seguir trabajando en la misma línea que hemos hecho hasta ahora.
Vamos con algunas reacciones. El usuario On the Other Side of the Berlin Wall dice: y me imagino que todas cobran por el comité, a lo que Flaverova responde con una ironía. Dice: hombre, es que formar parte de un comité de crisis para estudiar el funcionamiento del comité de crisis es una cosa de mucha enjundia. Tendrán que cobrar las criaturas que saldrán de ahí doloridas de tanto reírse de nosotros. Jaume San Andreu reacciona escribiendo: para llegar a la conclusión que necesitan cambiar de nombre, ampliar presupuesto, crear otro gabinete, un área de seguimiento y ampliarlo todo de nuevo. Demencial, aunque parezca un chiste. Costa Bretaña responde: ja, 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 lo que es un metacomité de toda la vida, reunirse para aumentarse. Groucho Marx, satisfecho. Mientras, Manu Catalá responde, traduzco y abre comillas: cada cosa que hacemos es peor, no hacemos más que empeorar el tema, así que lo mejor es que nos deis más dinero. David García dice, más dinero para algo que ha servido de absolutamente nada. Y Carlos responde, ah, vale, enchufar a más gente como solución. John Villegas escribe, la primera medida para solucionar el terrible drama de las mujeres asesinadas son más puestos políticos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Desde que comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, la prensa occidental dejó de escribir sobre la rampante corrupción en el régimen de Kiev y la tapó con la alfombra esperando que nadie la recuerde. Sin embargo, la insistencia del presidente Volodymyr Zelensky por ingresar en la Unión Europea, que le exige reformas para combatir la corrupción, sumada a los escándalos que se hicieron públicos, obligan al gobierno ucraniano a tomar medidas que reflejan la nueva realidad política del régimen. Un tribunal de Kiev ordenó la prisión preventiva por 60 días del empresario ucraniano Igor Kolomoisky por lavado de dinero. Si bien se le otorgó la posibilidad de una fianza de 509 millones de hryvnias, esto es un poco más de 13 millones de dólares, el empresario optó por apelar la decisión del tribunal sin pagar la fianza. El empresario fue acusado de legalizar más de 500 millones de hryvnias transfiriéndolas al extranjero, utilizando la infraestructura de las instituciones bancarias bajo su control en el periodo entre 2013 y 2020.
El arresto del importante oligarca ucraniano muestra cómo el régimen de Kiev está virando el del apoyo de la propia oligarquía local a depender en un 100% de los intereses foráneos, principalmente europeos y estadounidenses. Kolomoisky había ingresado a la política ucraniana tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Yanukovych en 2014. Al poco tiempo del golpe fue nombrado gobernador del óblast de Dnipropetrovsk por el presidente interino Alexander Turchinov. De acuerdo a la revista Newsweek, en esa época Kolomoisky financiaba los batallones neonazis Dnipro, Aidar, Azov y otros. Sin embargo, en 2015, tras un enfrentamiento con el presidente Petro Poroshenko, Kolomoisky fue despedido y se retiró de la política activa. Pero el magnate mantuvo el control de su conglomerado de medios de comunicación, desde el cual apoyó la candidatura de Zelensky en 2019. Esos mismos medios de comunicación transmitían los programas producidos por el estudio de Zelensky cuando era actor y construyeron la imagen pública del servidor del pueblo.
Una vez que Zelensky llegó al gobierno de Ucrania, la utilidad de Kolomoisky se vio reducida. En 2020, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, comenzó a investigar a Kolomoisky por un caso de blanqueo de capitales en ese país. Al año siguiente, el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció la imposición de sanciones económicas sobre el oligarca ucraniano por su participación en actos de corrupción. Ahora que el Estado ucraniano depende de la ayuda económica estadounidense y europea para mantenerse y para continuar su esfuerzo bélico, el poder relativo de los oligarcas ucranianos se fue erosionando. Ante el pedido de señales de combate contra la corrupción por parte de la Unión Europea siendo investigado por Estados Unidos, la caída de Kolomoisky era solo una cuestión de tiempo. El presidente ucraniano se despegó del caso de corrupción en un video publicado en sus redes sociales, en el que critica a quienes robaron a Ucrania y se pusieron por encima de la ley y de cualquier norma.
En otra muestra de combatir la corrupción, pero en este caso dentro del mismo gobierno, Zelensky anunció que cambiará al ministro de Defensa, Alexei Reznikov, por el director del Fondo de Propiedad Estatal, Rustem Umerov. Reznikov tuvo un mandato a cargo del Ministerio de Defensa salpicado por varios casos de corrupción. En marzo pasado, la cartera a cargo de Reznikov llevó adelante la compra de cantimploras para las Fuerzas Armadas con precios inflados. Si bien el precio de las cantimploras era de 59 centavos de dólar, el ministerio las pagó $7.90 por unidad. A fines del año pasado, la prensa ucraniana también había descubierto otro escándalo de sobreprecios en la compra de alimentos para las Fuerzas Armadas, en las que el ministerio pagaba 2 o 3 veces más de su valor. Pero lo que parece que terminó por ser la gota que derramó el vaso fue la detección del pago de sobornos entre $3,000 y $15,000 para evitar la movilización. El régimen de Kiev se encuentra con más dificultades cada día para reclutar tropas que se arrojen contra los campos minados rusos durante la famosa ofensiva de primavera, que todavía no muestra logros a pesar de haber comenzado el otoño. Por eso el gobierno ahora va a revisar los certificados de falta de aptitud para el servicio militar como forma de limitar la evasión del servicio militar. Por otro lado, el medio alemán Bild publicó que se estaría negociando la posibilidad de que Alemania extradite hasta 160,000 ucranianos aptos para servir en el ejército que se encuentran refugiados en este país.
El candidato propuesto por Zelensky para reemplazar a Reznikov es Rustem Umerov. Si bien Umerov no cuenta con antecedentes de escándalos de corrupción, también es cierto que no tiene relación alguna con el mundo militar. Eso deja en claro que la función que le otorga Zelensky a su ministro de Defensa es la de mero administrador de recursos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La reciente 15ª cumbre de los BRICS que se realizó en Sudáfrica ha dejado claro el deseo por parte de distintas naciones del mundo de incorporar las filas de este bloque económico que defiende los intereses del sur global. Ante esto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, destacó la asistencia a la cumbre de Johannesburgo de más de 60 países, entre ellos muchos que desean ingresar al bloque, subrayando que 46 representaciones africanas han manifestado su interés de trabajar juntos para el desarrollo colectivo del Grupo de Naciones. Igualmente, el líder sudafricano destacó la labor del BRICS para darle una mayor fortaleza a las monedas locales y al establecimiento de un comercio más justo, basado en normas claras. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. El discurso hace hincapié en la necesidad de establecer unos nuevos términos que permitan un orden mundial más justo, dando importancia a la cooperación entre naciones y la búsqueda de reglas de mercado basadas en el desarrollo social y económico entre los socios, tal como el BRICS está representándolo. Es por eso que el presidente Ramaphosa destacó como histórica la cumbre que se celebró en Johannesburgo, en la que los países de África y América Latina se hicieron notar. Y a pesar de que solo pudieron ingresar 6 naciones al grupo económico, entre las que se destacan Egipto y Etiopía representando a África, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos representando a Oriente Medio y Argentina representando a América Latina, hay mucha esperanza aún para los próximos candidatos. Ahora entendiendo las palabras del presidente de Sudáfrica y todo lo que es en relación al BRICS, cómo este se está desarrollando en este nuevo mundo, tenemos en estos momentos al arquitecto de desarrollo, al profesor Kwame Addo, quien nos va a explicar esta importancia del BRICS, teniendo en cuenta que de las 61 naciones que se presentaron al ingreso de este grupo económico, gran parte de estas naciones pertenecían al continente africano. Por eso, profesor Kwame, bienvenido a Radio Sputnik nuevamente.
El placer es mío.
Profesor, las declaraciones del presidente de Sudáfrica, en el cual ahora vemos que el desarrollo es una cuestión verdaderamente democrática, verdaderamente colectiva en el sentido mundial, y usted mismo lo ha visto, porque en África gran parte de los países quieren ver ese desarrollo y que no sea solo de palabras. ¿Cómo podemos crear en verdad este derecho, que sean acciones verdaderas, y cómo el BRICS puede proporcionar eso?
Sí, eso han sido algo que se han yendo viniendo y yo creo que ya el tiempo ha llegado. Había un líder muy importante que se llamaba Thomas Sankara, que él era de Burkina Faso. Y su pregunta actualmente está prácticamente asumiendo lo que él dijo hace mucho tiempo acerca de la idea de tener este acercamiento justo y que podamos ver una cosa mucho más colectiva. Esa es la palabra clave. Y además lo clave es que las personas quieren ver la justicia social y que se pueden ver. Es cierto de que es tiempo para que se comiencen viendo nuevos horizontes, porque África han estado bajo otros proyectos desde hace mucho tiempo. Pero lo bonito de lo que han pasado, o el revelante más que todo, es hemos visto los resultados de lo que se han pasado. Entonces, es tiempo para reflejar, organizar, y también hay que también dar sus proyecciones, porque el mundo está cambiando y hay nuevas cosas que están adentro. Hay que entender lo que está pasando en África específicamente. No debemos dejar por atrás a la gente de América Latina, porque desde allí nuestros hermanos y hermanas allá forma parte de ese concepto de cómo sociedades pueden levantarse en forma positiva, democráticamente, para que se puedan tener un futuro mejor. Entonces, la intervención de esos BRICS es muy importante y está manifestado en la cantidad de países en África que están ya tratando de entrar a eso. Y ese me parece un punto muy importante para el mundo entero.
Profesor, muchas gracias por esta declaración y ahora coménteme. Vamos a tener en cuenta lo que es la historia. Sabemos muy bien que lo que fue el Plan Marshall para Europa fue un plan de financiamiento para el desarrollo de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esto claramente permitió lo que es la civilización europea hoy en día, pero sabemos que tiene un gran control por parte de Estados Unidos. Pero este tipo de planes económicos a gran magnitud para desarrollar lo que es la tecnología, la sociedad y eso, nunca existieron para América Latina, para África o para algunos países de Asia, por lo cual vemos que hoy el BRICS puede proponer esta opción de créditos para el desarrollo de distintas naciones del mundo, lo cual sería una cuestión general, sería comunicativa, participativa también. Esto podríamos verlo como una oportunidad para desarrollar ese mundo que no se desarrolló, tal vez por una cuestión racista, tal vez por una cuestión de clases o de discriminación, ¿o cómo usted lo vería?
Sí, yo creo que esa es una plataforma muy importante para que podamos ver que somos nosotros mismos que tenemos que hacer nuestros propios planes. Ahí es la falla desde el principio. El Plan Marshall fue propuesta por los europeos después de la Segunda Guerra Mundial para organizarlo. Y en esta época, lógicamente, Estados Unidos eran los principales para poner ese plan para que se puedan seguir adelante Europa, que realmente es su patria de donde vienen Estados Unidos. África, al mismo tiempo, también tiene una oportunidad única para organizar también su propio plan para que ya se puedan ya tener invitaciones a los grupos, en este caso los grupos BRICS, también para participar y también apoyar o guiar su plan. Pero la clave para mí es que las áreas, tanto como África como América Latina, ustedes tienen que tener sus propios planes hechos por ustedes mismos, donde ustedes plantean cómo ustedes pueden seguir su ruta. Y ese es el primer punto para lograr, como se dice, armonía en relaciones a través del mundo. El problema ha sido cuando alguien te llevará su plan. Desde el principio hay una falla, porque el plan que se han hecho no es basado en sus principios, está basado en los intereses de las personas que están trayendo el plan. Pero cuando tú mismo tienes su propio plan y lo estás proponiéndolo, con mucho mirada a todos los puntos involucrados, tiene que ser muy inclusivo y tiene que incorporar. Planes no tiene que ser que no se incluyen personas, no, tiene que ser muy inclusivo. Y ese está en las manos o el mandato de África entero para tener su propio plan maestro para que puedan llevar a cabo toda la inversión que se va a necesitar justamente de estos grupos de BRICS, que ellos también van a estar formando parte.
De esta manera, profesor, como usted nos lo está comentando, claramente el banco del BRICS va a ser muy importante en este desarrollo, y usted muy bien lo está diciendo, que es precisamente el autodesarrollo según las necesidades de cada país. Pero esto también permitiría un contacto entre países que antes no eran tan fuertes. Por ejemplo, África está conectándose más con América Latina, sabiendo que hay una gran herencia africana en América Latina, y esto puede generar vínculos, puede generar desarrollo mutuo y otra amalgama de posibilidades que antes no era visto porque todo era conectado a través del mundo occidental. ¿El BRICS es la oportunidad de conectar más el mundo o usted qué piensa?
Yo pienso que va a ser precisamente eso, porque lo que nos faltó era la relación sur-sur. Y esta es una unión bastante revolucionaria, porque el sur-sur, donde se une como África y Sudamérica eran juntos antes, está haciendo una cosa muy importante para la sacada de muchas cosas de injusticia. Yo creo que la relación sur-sur es algo muy innovativo, y cuando se sale, se pueden llevar un aire nuevo de cómo se pueden salir sus cosas adelante. La intervención de no solamente América Latina y el mundo entero, recordando de que uno de los BRICS más poderosos que están adentro, que están, es Brasil. Y Argentina forma una masa geográfica grande, y es importante. Entonces, a mí, la idea de que se... relaciones sur-sur será muy importante, pero primero de todos, primero África, sus países y sus regiones tienen que comenzar también uniéndose mejor. Y hay las intervenciones que ya han empezado. Y recuérdate que cualquier cosa, una fuerza, siempre se requieren fricciones. Eso es normal, esa es la ley del crecimiento. Y eso es donde está pasando África ahora. Por eso estamos viendo muchos conflictos, y eso está diciendo que ya es tiempo para reorganizarse. Y estoy muy seguro que va a haber otros grandes poderes como Nigeria y como Egipto, como ya se han metido adentro para representar a África del Este, representado por Etiopía, y lógicamente pasando a África Central, muy clave, teniendo todos los recursos bajo esas tierras que no se han tapado todavía. Y eso implica que es tiempo para que África también pueda moverse, y también América Latina pueden también comenzar, y ya se han comenzado también, sabiendo su valor.
Profesor Wami, muchísimas gracias nuevamente por estar acá en nuestro espacio. Y usted sabe, por acá siempre bienvenido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La actuación de los deportistas rusos en el Mundial de Ciclismo en pista cubierta en Cali, Colombia, fue triunfal. En el torneo celebrado a finales de agosto, los jóvenes ciclistas rusos ganaron 8 medallas, la mitad de las cuales fueron del más alto nivel, lo que permitió a Rusia ocupar el segundo puesto por equipos tras la ganadora Italia, también con 4 preseas de oro. Y eso a pesar de que se les permitió a los rusos competir en el último momento. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Entre Cali, Colombia, y Moscú hay 34 horas de vuelo. Los medallistas de oro del Campeonato Mundial Juvenil de Ciclismo regresaron finalmente a la capital rusa. Por primera vez, después de muchos meses de sanciones negativas y decisiones extravagantes de las federaciones internacionales, el principio deportivo finalmente ha prevalecido hasta ahora en relación con 10 jóvenes ciclistas rusos para quienes esta fue la primera prueba de fuerza a tal nivel. Vladimir Kilitsev, entrenador del equipo nacional ruso de ciclismo en pista, comentó: el medallero de nuestro país compartió el primer lugar con los italianos, dado que no compitieron en 6 disciplinas y no se les permitió participar en competiciones por equipos. La confirmación de la participación, incluso en régimen neutral, tuvo que esperar hasta el día de la salida. 4 oros, platas y 3 bronces fueron las preseas obtenidas por el equipo ruso. El entrenador Kiltsev también tuvo un motivo de alegría adicional, pues su hijo Nikita subió 2 veces al escalón más alto del podio. Nikita Kiltsev, bicampeón del mundo en ciclismo juvenil, comentó: no esperábamos que nos dejaran ir a Colombia, así que, por así decirlo, ya nos estábamos preparando. Simplemente seguimos trabajando y entrenamos, y así resultó. Por otra parte, los deportistas digitales rusos aún no han experimentado tal situación. La Federación Internacional de eSports decidió en su congreso, mediante votación secreta, que los representantes de Rusia participarán con su propia bandera e himno en todas las competiciones importantes. 32 delegados estaban a favor y 3 en contra. Tras el anuncio de los resultados de la votación, Ucrania se retiró apresuradamente del Mundial de eSports. Dmitry Smith, presidente de la Federación Rusa de Deportes Informáticos, señaló: hemos celebrado un gran número de competiciones internacionales con las finales en Moscú, Ufa y otras ciudades de Rusia. La gente ha podido venir aquí, no se le ha prohibido a nadie y hemos dicho que el que quiera venir abiertamente, que venga. Todas las banderas son bienvenidas. Todo esto ha demostrado que no tenemos ninguna agresión hacia nadie y que todo es una histeria artificial. En 2022, los equipos rusos participaron en el Campeonato del Mundo bajo bandera neutral. El equipo ruso no estuvo en el último torneo en Rumania debido a una carta del alcalde de la ciudad de Lazi, sede del campeonato, quien dijo que no podía garantizar la seguridad de los atletas rusos. Después de la decisión del Congreso sobre la devolución del derecho de participación plena de la selección rusa, tales declaraciones pueden convertirse en un motivo para transferir el torneo a otro país. Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, por su parte comentó: cuando le dices a un atleta que participe sin bandera y sin himno, es lo mismo que arrancarlo de su familia, abandonar a sus seres queridos, a su madre. No se puede hacer esto. Es una humillación para los deportistas y ningún funcionario deportivo tiene derecho a hacer esto. Por el momento, la Asociación Internacional de Boxeo, encabezada por Umar Kremlev, es la única federación deportiva internacional importante que ha renunciado a las sanciones contra los atletas rusos y bielorrusos. Hoy en día, la Asociación Internacional de Boxeo está dirigida por los propios boxeadores, que saben lo que es correcto, y su tarea es defender a los atletas y defender a todos los países. El duro acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional y la Asociación Internacional de Boxeo ya ha llevado a decisiones absurdas. El COI ha despojado a la IBA de su estatus de reconocimiento. Al mismo tiempo, la asociación continúa sus actividades. Se ha adoptado un presupuesto para un ciclo de 4 años y se promete que la estructura competitiva del World Boxing pasará muchos años antes de obtener un reconocimiento mundial. Durante 104 años, la IBA ha liderado el mundo del boxeo amateur. La dirección de la asociación no ve ninguna buena razón para rechazar este estatus. En cuanto al aspecto deportivo, según la IBA, es necesario ofrecer nuevos formatos. Uno de los más probados son los Juegos de la Amistad, programados para septiembre de 2024. Hace 40 años, las competiciones del mismo nombre, que no se posicionaban como una alternativa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, reunieron a miles de atletas de todo el mundo, batieron decenas de récords mundiales y nadie impide repetir este hecho. En definitiva, el deporte y la política deben mantenerse separados. La misma naturaleza del deporte así lo exige y eso debe respetarse. Ningún conflicto o desacuerdo entre países debe influir en las decisiones de las federaciones deportivas, y ningún país debe usar su poder de influencia para amedrentar o presionar para que tal o cual selección deportiva deba ser sancionada o humillada, argumentando temas políticos ajenos por completo al espíritu deportivo.
Octavo mandamiento: ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 601 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a la misma desde la capital rusa, Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov, y desde Buenos Aires, Argentina, Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.